Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque como siempre te decimos, la cultura tiene su energía, la cultura tiene sus distintos puntos de vista, la cultura tiene su educación, la cultura tiene una materia, y una materia a veces pendiente, como lo es la energía. Y la energía es cultura, es educación, es vida. Y la energía es transformación. Y si la energía es vida y es transformación, absolutamente todos los argentinos y argentinas somos electrodependientes. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Y obviamente, si te digo cultura energética, estamos en el aire, en el éter de Radio Cultura. Y vos nos sintonizás a través de la 97.9, FM 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor que ya voy a presentar es Ricardo Ning y obviamente Charlie Vázquez en la operación técnica. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, verdaderamente, que es un placer. Ya vamos a estar en comunicación con él. Mientras tanto te digo que la temperatura en estos momentos, sensación térmica 27 grados 2. Si hablamos de 27 grados 2, estamos superando lo pronosticado para el día de hoy. Temperatura 26 grados 8, sensación térmica 27 grados 2, lo cual significa que superamos el pronóstico que era de 27 grados para hoy. Ahora lo que te voy a decir es simplemente cómo va a ser la continuidad vinculada con que ya estamos próximos al fin de semana largo correspondiente al 1 de mayo, Día del Trabajador, de los trabajadores y trabajadoras a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. La humedad en estos momentos 75%, la presión 1012.2 hectopascales, viento del norte a 11 kilómetros por hora, la visibilidad es de 10 kilómetros. Y decirte que esto va a traer aparejado que mañana permanezcan las temperaturas como si fuera verano o primavera, teniendo en cuenta que tenés una mínima de 19 y una máxima de 27. El cambio lo vamos a tener el día domingo, en donde se vienen las lluvias, pero fíjense que la mínima del domingo domingo va a ser de 21 grados, casi que la noche va a estar en 21 y después va a permanecer con temperatura alta y al mediodía se va a dar la máxima, entre mediodía, las 13 horas, hay variabilidad de una hora de diferencia, se va a dar la temperatura máxima, que por lo general es después. La temperatura máxima la vamos a tener cerca del mediodía y esto va a generar una temperatura máxima de 24 grados, que luego con las lluvias, tormentas aisladas, genera el cambio de viento sur. Entonces, a las 16 horas vamos a tener mucha menor temperatura que lo que es habitual, mucho menor que los 24 grados. Y para las 21 vamos a tener 12 grados. Es decir, que durante la tarde, con las lluvias, va a haber un cambio notable y un descenso de temperatura. Para aquellos que estén en el interior y en el conurbano, esto muchas veces acontece el día anterior. Ténganlo en cuenta que el día sábado ustedes ya lo van a poder vivir porque esto es de capital. Y el lunes y el martes se va a percibir lo que tiene que ver con el descenso de la temperatura, sea para algunos que se viene el invierno, sea para otros que se viene el otoño, que es en donde estamos. Lunes, una mínima de 9 grados y una máxima de 18. Lo bueno es la amplitud térmica. El día martes, mínima de 7, máxima de 18. ¿Esto qué significa? Que las mínimas pueden ser sensación térmicas más mínimas. Esto es para tenerlo en cuenta, por eso que se dice que viene el invierno. Y luego te digo que el resto de los días va a estar fantástico, porque absolutamente despejado. El sol va a pecar y va a picar y va a cometer un pecado serial. El día miércoles vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 21, y el día jueves una mínima de 10, una máxima de 21, absolutamente despejado. Hecha la apertura, hecho el inicio, dicha cultura energética, dada la actualidad que se vive a través del Servicio Meteorológico Nacional, y también te voy a decir, porque en la actualidad también se vive de acuerdo al dólar. En estos momentos la cotización del dólar, yo creo que es más en vivo lo que está cotizando el dólar que el Servicio Meteorológico Nacional, te muestra que estamos en vivo. Y vamos a decir que la compra está en 463 pesos y la venta está en 468 pesos. Y lo que hay que tener en cuenta es el contado con liqui, que es lo que puede hacer subir el dólar blue, y está permaneciendo bastante bien, aunque está un poquito más bajo, por eso que después subió un punto el dólar blue. Contado con liqui, que es lo que te mueve el termómetro, 440,75 pesos, 443,27 venta. Esto lo tenés, compra, venta del contado con liqui. Dicho todo esto, que no te quepa la menor duda que estamos en vivo. Y ya se viene nuestro invitado de lujo.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y les dije mi co-conductor, y si hablamos de mi co-conductor, estamos hablando de él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Ning. Hola Richard, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Muy bien, contento, como siempre, en este programa que a nosotros nos da la posibilidad de hacer esa gran mesaza, ¿no? Que ya tiene una tradición, Dios mediante, en poco tiempo, un año.
Si vamos a decir algo, la única mesaza que hay es la de los viernes en Radio Cultura, porque al final no se cerró ningún contrato, la señora Mirta Legrand por ahora no va a estar en la televisión argentina, así que la mesaza se va a vivir acá. Yo tengo una novedad también, me llega todo, me llega del mundo político, del mundo del espectáculo. Que no les sorprenda que la mesaza esté, esto es primicia, esté en América. Que no le sorprenda que Mirta Legrand vaya a América.
Bien. Así es, tengo también esa información.
Muy bien, muy bien. Porque vamos a decir que si hablamos de cultura energética, el Grupo América, nosotros también nos llega la información porque es Vila Manzano, lo que tiene que ver con Edenor, y Vila, nosotros tenemos la comunicación, yo la tengo conjuntamente por cultura energética y también por el canal América, en donde ahora igual está como gerente de contenido y demás, Marcelo Tinelli, al respecto. Así que una de las figuras que se vendría es Mirta Legrand.
Muy bien. ¿Bien? Bueno, eso no lo sabía.
Muy bien, va a haber varias
de
figuras.
Legrand, no sabía lo de Marcelo Tinelli.
Sí, sí, y van a venir varias figuras al respecto. Ya más o menos les voy a decir dos, tres. Es más, me encontré los otros días aquí a la vuelta con Mariana Fabiani.
Mariana.
Y les voy a decir algo. Mariana Fabiani va a América, ya se los digo. Me lo dijo aquí en T-Connection, a la vuelta, Alejandra, voy a América. Así que les estoy dando todas primicias. Mariana Fabiani en América, es más, estaba cerrando el contrato. No saben el diálogo que estaba teniendo. Por eso que me miró y me dijo, Alejandra, como diciendo esto delante tuyo. Sí, sí, igualmente no voy a decir lo que estaba manifestando por cuestiones éticas. Pero Mariana Fabiani va a América y aparentemente Mirtha Legrand también iría a América. Y ahora vamos a ir con nuestra mesaza y con nuestro invitado de lujo, que siempre es un lujo tener estas mesazas en el programa. Él es consultor en procesos de transformación y cambio, con énfasis en empresas de energía, generación, transporte y distribución. Estamos con Fernando Hugo Esperanza. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por tu invitación y a Ricardo especialmente, querido amigo de toda la vida. Así que un gusto compartir con ustedes este momento.
Bien, ahora bien. Te va a dar la bienvenida Ricardo.
Bueno, la verdad muy contento de que estés con nosotros, querido Fernando. Como bien dijiste, hay una vida, ¿no? 30 años, 35 mucho, años, es una vida.
Hay mucho tiempo.
Mucho.
Sí. Y déjame que diga... Permitime, Alejandra,
¿sí?
Que si hay algo que tengo que valorar en Ricardo después de tantos años, es que son de esas pocas personas que siempre están. Y la verdad que lo quisiera destacar al aire porque eso no es un hecho muy habitual.
Es verdad.
Después de haber vivido, tengo 64 años y la verdad...
¡Oh, muy joven, Fernando!
Bueno, depende de cómo se mire...
Muy joven, Fernando, no se puede acotar nada más. En este caso soy Mirtha Legrand. En este caso no acotemos nada más, Fernando. Sos joven, lo que dice la conductora es lo que es.
Como diría el amigo mío, 40 más la inflación.
Ahí está.
Como te decía, Ricardo, son esas personas que a lo largo de tantos años siempre estuvo... en todos los momentos, así que lo quiero destacar porque
es verdad.
Es un mérito que no es muy común en las personas.
No, la lealtad y la humildad no es común y es algo que uno puede encontrar y siempre acurrucarse en lo que tiene que ver una persona como lo que es Ricardo Nin. Fernando, vamos a adentrarnos ahora en lo que tiene que ver con procesos de transformación y de cambio. ¿Cómo ves los procesos de transformación y de cambio vinculados, en este caso, al sector de la energía?
Yo siempre digo, creo que los procesos de cambio, de transformación, como yo le llamo de esta manera, humildemente, ¿no?
Sí.
En realidad aplican tanto una empresa eléctrica como cualquier compañía.
Así es.
Nosotros tratamos siempre, la mirada que siempre yo he tenido con estas cosas es simple y humilde, es tratar de buscar oportunidades de mejora para que la compañía le vaya mejor, le vaya bien, de eso se trata en definitiva.
¿Y cuáles son los ejes para vos, Fernando, en esto que tiene que ver con la transformación? Y es verdad, las compañías que no necesariamente tienen que ser de energía, me parece fantástico, después nos volcamos a la energía. Pero en lo que tiene que ver en general, en la vida misma también, en lo que hace a una pyme, ¿cuáles son esos procesos, ejes que vos considerás necesarios hoy en día tener en cuenta?
Mira, normalmente lo que yo recojo después de tantos años de haber trabajado en todos estos temas es que, en definitiva, a veces yo llego a resumir esto en una frase que es: uno es consultor en temas obvios. La obviedad parece ser la regla en esto, porque en general cuando uno opina sobre determinados temas, en el fondo creo que lo sabemos todos, la realidad es que a veces no lo aplicamos. Nos pasa en nuestra vida.
Sí.
Yo creo que si le buscamos más vueltas, la estamos complicando sin sentido. Por eso no me gusta simplificar, no complicar. Y creo que los ejes en general son que muchas veces, tanto en una pyme como en una empresa grande, a veces las cosas no se quieren ver y por lo tanto, como nos pasa en la vida en general, ¿no? Tratamos de buscar otros caminos para evitar ver lo que realmente hace a la vida de una compañía. Tratar de mejorar su rentabilidad, que la gente esté cómoda, que tenga un trabajo digno, en fin, lo que ya sabemos. Y de esto no si estamos volviendo a la fuente, no estoy diciendo nada extraño.
Y Fernando, ¿cómo lo haces con la situación económica actual, que te interpela también ante esta situación?
Es que la situación económica actual no es muy diferente
es
a la
verdad.
Que pasó en los últimos 50 años.
Es
entonces,
verdad.
Tenemos que seguir trabajando todos los días, haciendo las cosas que mejor sabemos hacer, con la realidad de un país que ya la conocemos hace, como te digo, hace 50 años que ya está en un proceso similar. Por lo tanto, eso no impide que podamos encontrar oportunidades de mejora y que la gente pueda estar más motivada en un contexto como es esto.
Ricardo, le querías preguntar algo.
Sí, yo voy directamente al tema de energía, sabiendo que, bueno, Fernando estuvo desde el año aproximadamente 92, ¿no? 93. 92, efectivamente, ahí es, asumiendo ya un rol en la nueva distribuidora Edenor, que después, bueno, se fue desarrollando hasta llegar a director de recursos humanos de la empresa. Y desde ese momento a hoy, ¿qué nos podés decir? Por ejemplo, nosotros teníamos muchos sueños, trabajábamos con objetivos de desarrollo que creíamos que se podían dar, relacionados con la calidad. Recuerdo que estábamos con los franceses en ese momento, con Electricité, y en primer momento también estuvo España. Pero, ¿cómo desde ese momento de la toma del poder en Edenor, etapa privada, cuando desaparece SECVA, a hoy, cuáles son los puntos, desde tu criterio, que se deberían haber analizado, no se cumplieron, se cumplieron, o no se escuchó quizás a veces las voces que tenían autoridad en el tema para llevar adelante ese objetivo, que era el que deseábamos nosotros trabajando, vos lo recordás?
Claro.
Bien, Fernando, en cierto modo es aplicar una especie de balance a esta situación desde la privatización ahora.
Eso es lo que iba a decir.
Bien.
Sí, bueno, Ricardo, me hace hacer un ejercicio apelar al 92, así que éramos muy jóvenes todos, así que voy a tener que apelar un poco a la memoria. Lo que sí puedo decir, porque me quedó siempre en la retina esto, en la memoria, es que yo creo que la privatización de SECVA, desde el punto de vista de lo que fue el contrato de concesión, fue un modelo. En Argentina me parece que fue un modelo impecable, porque en realidad, si uno piensa que el contrato de concesión no establecía metas de inversión, sino metas de calidad.
Así
si uno
es.
Lo piensa, eso es impecable. Yo si pongo una compañía y no me dicen cuánto tengo que poner todos los años para que el sistema funcione, sino me dicen, mire, si usted no lo hace bien con estos indicadores de calidad, usted va a estar en problemas, va a estar multado. Yo creo que fue impecable como se hizo el contrato. Ahora, estábamos en un país, probablemente del 92 en adelante, y con el plan de convertibilidad y demás, en un contexto donde estas compañías, yo insisto, hicieron una gran inversión, una enorme inversión, a lo largo de todos esos años, tendiente a respetar el contrato de concesión, a evitar esas multas que de por sí eran muy, muy complejas y muy importantes, y de esa manera mantener una calidad de servicio que fuera acorde a parámetros internacionales. O sea, yo desde ese punto de vista creo que fue impecable. Ahora bien, pasaron muchos años después. El país, como todos conocemos, va teniendo distintos procesos, distintos momentos, y eso hace que esa calidad de servicio se pueda ver afectada en la medida en que a lo mejor se ponen otras variables en juego o se empieza a subsidiar la energía, y ahí empezamos con otra realidad que, bueno, a la larga la vamos a estar pagando todos, ¿no? Pero Si me pregunta, volviendo al año 92, y yo estuve del 92 hasta el 2006.
Sí.
Así que puedo hablar por ese periodo, por lo menos por mi parte. Puedo también tener opinión de lo que siguió después, pero fundamentalmente creo que tanto los inversores de Argentina como Electricité de France, Endesa por España y demás, tenían un compromiso importante con una compañía que le pusieron todos los recursos necesarios para respetar ese contrato a lo largo del tiempo y tener la calidad de servicio que Argentina necesitaba, dado que en aquel momento el mensaje era que las empresas públicas no estaban en capacidad de seguir manejándose como públicas en tanto no tenían recursos ni presupuesto para sostenerse. Entonces, todo hay que tenerlo en el contexto, digamos, uno eliminarlo tantos años después, a lo mejor para algunos esto puede parecer raro, pero hay que entender a Argentina en ese momento y en ese gobierno, se pensaba que es el mejor camino, que yo creo que era el mejor camino, sigo pensando lo mismo, o sea, creo que las empresas de servicios en general del Estado deberían estar en manos del privado, con un buen contrato de concesión y con reglas penalidades si no cumplen las condiciones, tanto para Edenor, Edesur o cualquier empresa pública, aerolíneas a las 30 y pico de empresas que tiene el Estado argentino. Pero bueno, es mi opinión, no sé, yo creo que se puede mejorar siempre en la medida que haya reglas de juego claras y un contrato que permita manejar esto de forma profesional y adecuada.
Fernando, ¿y por qué pasa lo que pasa, por ejemplo, con Edesur en la actualidad? Porque se habla mucho más de Edesur que de Edenor, vamos a ser sinceros. ¿Por qué crees que pasa lo que pasa y qué ha acontecido también en este verano?
Bueno, en realidad no, lo que pasó este verano no es muy diferente a lo que pasa a otros.
Exacto.
Yo sigo cliente de los dos.
Es como el día de la marmota, seguimos en el mismo.
Claro, pero bueno, yo he sido cliente de los dos, porque en algún momento de esta etapa de mi vida fui cliente de Edesur y soy cliente de Edenor, donde vivo. Yo no podría decir que digamos, a mí no me tocó vivir esa experiencia que me pasa hoy, que veo gente lamentablemente cortando autopista el otro día, que sin falta de suministro y demás. Probablemente habría que mirar. Yo lo conozco, no estoy hoy en los números de Edesur. Me cuesta creer que lamentablemente ellos estén pasando por esta situación. No me parece agradable. Supongo que ellos tampoco quieren estar en esta situación. La pregunta del fondo es ¿por qué llegaron a esto?
Exactamente.
¿Por qué llegaron a esto?
Esa es la pregunta.
Y ahora, quizás la respuesta tiene múltiples respuestas, ¿no? ¿Por qué llegaron a esto? Puede ser quizás porque la tarifa no termina de remunerar adecuadamente las inversiones, el capital, en fin, quizás anda por ahí la respuesta. Yo no creo que ningún accionista tenga vocación de cortar los a la gente, digamos, las empresas están hechas para tener una rentabilidad razonable y ganar plata, y que los trabajadores estén bien y los clientes obviamente tengan su suministro. Yo no creo que sea a propósito, lo que creo es que hay algo que la ecuación esta no está cerrando.
Fernando, ¿no? Y para los que dicen que no invierten o no colocan el mantenimiento o llenan sus arcas y en realidad no les importa lo que es la distribución y la generación de energía, solo lo ven como un negocio financiero, ¿qué les dirías a esas personas?
No, yo no creo en eso. A mí me cuesta. Yo no podría afirmar eso. No me parece prudente. Insisto, yo no creo que nadie con su sano juicio y pueda hacer eso a propósito. En todo caso, a lo mejor, insisto, lo que no está remunerando adecuadamente puede ser la tarifa, pero no creo que sea una cosa de, porque sí, no creo que sea maldad para dejar a la gente que no tenga suministro. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿dónde está el problema? Yo no creo que ningún directivo de Edesur tenga intenciones de que esté pasando lo que está pasando.
Y yo no creo, Fernando, avalando un poco, reafirmando lo que vos estás diciendo, que ninguna empresa internacional, ¿no? Busque no cumplir con sus objetivos en un lugar, porque haciendo eso, quien se está de alguna manera desvalorizando ante la comunidad internacional es esa empresa. Y eso nosotros lo hemos visto, que cuando se tomó la concesión, lo primero que se buscó es trabajar con el cliente, segundo, buscar la calidad de servicio, y tercero, estar ante la opinión pública bien calificados, ¿no? Que para eso se trabajó mucho, lo sabemos nosotros, por lo menos
Después Sí. Yo creo que lo voy a decir es clarísimo, Ricardo, son los tres ejes fundamentales de las empresas. Entonces la pregunta, yo no puedo pensar que esto sea a propósito. Realmente, si no, porque es un tiro del pie, yo cuando veo una camioneta del sur, ¿no?, con los trabajadores, yo los veo trabajar, es decir, veo que tienen intención de, no veo que no estén haciendo nada. Entonces, me parece que nadie viene a hacer las cosas mal. Nosotros nos levantamos todos los días pensando que vamos a hacer las cosas mal.
Exactamente.
Entonces, en la empresa pasa exactamente lo mismo, porque en definitiva somos personas. Ahora, ¿por qué pasa lo que pasa? De vuelta, la pregunta tiene múltiples respuestas a lo largo de todos estos años. Si arrancamos en el 92, estamos en el 2020 y pico, indudablemente también nos han pasado un montón de otras situaciones en este país que podrían justificar alguna explicación a esta pregunta, ¿no es cierto? Pero no descarto de plano que sea un problema de mala intención de nadie quiere dar un mal servicio, porque eso implica, como dice Ricardo, quedar en las primeras planas mostrando una debilidad que nadie quiere mostrar. ¿A quién le interesa eso? Entonces, la verdad que no podría decir. Estoy convencido de lo que estoy diciendo, ¿no? Por otro lado,
sí.
Lamento que le pase lo que le pase de sur, y bueno, el gobierno todavía ha tomado alguna decisión de mayor intervención para...
Bueno, yo lamento lo que le está pasando a la comunidad en general, que necesita un servicio, que está perdiendo todo el mundo, los comerciantes, aquellos que se levantan todos los días temprano para cumplir su misión, se ven muchas veces con problemas en donde tienen grandes pérdidas, ¿no? Y no compensan su trabajo. Pero yo también agregaría, y me gustaría saber tu opinión, Fernando, los entes reguladores tienen que cumplir una misión, no solo en la rama eléctrica, sino en cualquier lugar.
En todos.
Los entes reguladores, quizás, y acá me atrevo a decir que fue culpa de todos los que estaban en esto, ¿no? O sea, la gente que estaba estoy hablando de la primera etapa, de cuando se creó todo, ¿no? Cuando el ENRE se crea, estaba bien clara cuál era su misión, y lo vimos bien cuando hubo un tema, no sé si recordás, en La Matanza. Bueno, ahí se llegó a un acuerdo y dijeron, señores, ¿quién no cumplió? Se verificó que la empresa había fallado en ese momento, bueno, y la empresa pagó. Y se siguió después haciendo todo como correspondía. Pero la politización muchas veces, y cuando ocupan espacios gente que no está preparada para ese lugar, termina deformando las misiones que tienen que llevar adelante estas instituciones, ¿no? Yo creo que es muy fácil, reitero, echar la culpa a una empresa, decir acá no se cumplió, pero ¿qué hicimos nosotros desde nuestro lugar?
Ahora, la pregunta también sería, ¿el ente regulador regula? Este es uno de los puntos.
Ahí voy.
Porque cuando uno lee las noticias, por ejemplo, a uno le generan una multa por cualquier cosa, sí, ¿no? Por mal estacionamiento. Yo, si no la voy a pagar, no me dan el auto. Un ejemplo.
Sí.
Ahora, cuando se multa y después se condona, ¿no pasa allí también un poco de la desregularización?
Perdón, a eso me refería recién. Por eso hablé de las misiones. Por eso hablé de las misiones también de los entes reguladores. Yo creo que acá se fue dando una deformación de lo que debía ser la realidad objetiva de la cosa, y terminamos en el caso de Sur, a donde estamos. Pero no cabe ninguna duda que esto no empezó hoy. Esto es el resultado de no llevar políticas adecuadas durante años. Y principalmente no haber seguido, digamos, con lo que se trazó en el primer momento, cuando comienza la etapa de la privatización, que Fernando bien nos explicaba, ¿no? Ahí las concesiones fueron dadas y en donde se asumió una responsabilidad. Bueno, ¿cuánto es? 99 años para cada distribuidora. Uh-huh. Perfecto, bueno. Ahí sabía cuál era la misión que debía tener la empresa y el Estado argentino.
¿Qué opinás vos, Fernando?
Y no se cumplieron.
Claro, sí, yo creo que, como dije al principio, para mí el esquema de concesión que se instaló en el año 92 fue, desde mi punto de vista, impecable, por lo que dije antes. No determinaba, en otras cosas, inversión, sino calidad de servicio.
Así es.
Y los entes reguladores tenían un rol específico que a mí me parece que es clave. O sea, esa pata de la función tiene que ser para cualquier empresa, sea de servicio público, distribución de energía o cualquier otra empresa que uno decida privatizar y poner en manos de privados, porque el Estado argentino no puede asumir las inversiones necesarias. Yo, me cuesta, de vuelta también, me cuesta creer que los entes no cumplieron, por lo menos durante la etapa que yo estuve.
No, ahí se cumplía en la etapa que vos estabas, por lo menos en la primera etapa.
El ENRE me parece que hizo lo que tenía que hacer. Si después no se dio, desconozco los motivos por los cuales eso puede haberse transformado en otra cosa, ¿no? Creo firmemente que la función de un ente regulador es esa, y si se cumple adecuadamente, no estaríamos hablando nosotros en este momento de este tema.
Exacto.
Exactamente. Porque las empresas cumplirían los parámetros de calidad que tienen que hacer, harían las inversiones para mantener esos parámetros y el ente controlaría que eso se cumpla. Bueno, dicho así, siempre volvemos al principio de la consultoría en transformación y cambio. Así las cosas son fáciles, no son complejas. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, en realidad la mejora es obvia, es permanente.
Así es.
Probablemente el paso del tiempo lo que ha hecho es que a lo mejor se perdió alguna rigurosidad, si lo ponemos suavemente. Quizás sí. Puede haber pasado eso.
Vamos a eso, vamos a ponerlo ahí.
Podríamos hacer esa pregunta, ¿no? Sí. Y bueno, a lo mejor es momento de volver a retomar esa rigurosidad, como todo en la vida.
Así es, total.
Las personas en general tenemos ese defecto que cada cual, si no somos rigurosos, nos apartamos del camino. Bueno, quizás nos apartamos un poco y es el momento de volver a tomar las riendas y hacer de estos entes, quizás si se apartaron, ser más rigurosos, y con eso empezamos a corregir la situación, me parece.
Exactamente.
Bien, ¿y qué opinas de la segmentación de tarifas, Fernando?
Yo creo que uno debería pagar lo que consume como regla. O sea, si no hubiésemos pasado por lo que pasamos, creo que tampoco estaríamos discutiendo esto, digamos. Si yo Total. Pago lo que consumo y pago lo que puedo pagar, porque en función de lo que yo gasto, lo que puedo pagar, se termina la discusión.
Así es.
Entonces, creo que los servicios hay que pagar lo que corresponda. Eso. Tampoco estoy de acuerdo, si vos me decís hoy, bueno, pero ahora el aumento, como estamos viendo, va a ser del 90%, bueno.
Sí.
La verdad hubiese preferido otra cosa. Me parece que las cosas hay que llevarlas gradualmente para que la gente, todos nos podamos acomodar a esa realidad.
Coincido.
Y terminar pagando lo que corresponda. Nadie puede regalar nada. Las cosas no son gratis en la vida.
Exactamente.
Pero tampoco podemos pedirle a una persona que paga X pesos por mes a decirle que tiene que pagar el doble. Claro. Tampoco me parece eso. Claro. Las cosas tienen que ser graduales, ir acompañando el proceso de inflación o lo que sea para poder estar, para que todo el mundo pueda pagar lo que corresponda. Vos recordás, Ricardo, que cuando nosotros tomamos la concesión, SECMA tenía una pérdida del orden de más del 30% de lo que se distribuía, no se cobraba.
Así,
¿no?
Es.
Los famosos colgados.
Los famosos colgados, que en aquel momento, ¿te acordás que era el tema, se lo llamaba fraude? Cuando,
claro. Fraude, ¿no?
Sí.
Fraude. Bueno, eso después se modificó, se fue bajando. Así. Hoy habrá subido nuevamente. Pero también hay una realidad, me parece que, como le dije antes, tenemos que llegar a cada uno tiene que poder pagar lo que realmente consume, ni más ni menos, ¿no? Pero para eso la gente tiene que tener plata en el bolsillo también.
Exacto.
Y no tenemos que regalarle un servicio, ningún servicio se puede regalar, nada se puede regalar. Me parece que la vida es, cada uno tiene que trabajar para poder solventarse sus cosas, a una tarifa razonable, por
bien.
Supuesto, ¿no?
Fernando, ¿quién es Fernando Esperanza por Fernando Esperanza?
Fernando Esperanza es un... Buena pregunta. Y soy, intento ser todos los días mejor persona y ser feliz.
Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno.
Tengo 64 años y puedo mirar para atrás sin arrepentirme de nada, y puedo mirar a los ojos a toda la gente, para empezar a mi familia, a mis hijos y demás, y no tener que mirar hacia el piso porque me arrepienta de algo.
¿Se podría decir que sos el arquitecto de tu propio destino?
Probablemente sí, gracias a que tuve la suerte de tener un papá y una mamá que me quisieron profundamente y me forjaron como persona y me dieron todo lo que pudieron para que yo pudiera ser lo que en definitiva fui. Y rodearme de gente que a lo largo de los años también me ayudó a tratar de ser mejor. Dicen que uno en la vida es el resultado de lo que la gente que se alió, se juntó, los libros que leyó, los estudios que desarrolló, las ayudas que trató de hacer. Bueno, yo traté de hacer una mezcla de todo eso y no me arrepiento.
¿Qué le dirías hoy a mamá y a papá si los tuvieras delante, Fernando?
A mi papá está en el cielo, Ricardo lo sabe porque fue uno de los que me acompañó el día que lo despedimos a papá, cuando se fue hace ya casi 8 años, increíblemente. Y a mi mamá la tengo viva y tiene casi 91 años, y yo lo único que puedo decir es que les tengo que agradecer, porque me dieron todo. Primero me dieron amor.
Elemental, la palabra más sagrada.
Profundamente feliz, siempre lo digo, de chico, me dieron todo, fui hijo único, y bueno, y hoy de grande lo único que puedo hacer es agradecerles, porque me ayudaron en el camino de la vida a tratar de ser lo que fui. Si algo tengo, algo malo habré hecho, será juzgado el día que corresponda, ¿no?
Fernando, dentro de tu currículum, que es vastísimo, cuando hablamos de procesos de transformación y de cambio, también es asesoramiento en cuestiones gremiales y laborales. ¿Cómo ves la situación gremial y laboral?
Bueno, yo creo que esa situación fue compleja siempre. Siempre las cuestiones laborales son complejas. Es un mundo apasionante. A mí siempre me gustó, porque creo que cuando nosotros trabajamos en esos puntos, siempre fuimos mirando, tratando de encontrar oportunidades de mejora en las convenciones colectivas, buscando la manera que cada vez sean un poco más modernas y se adapten a la realidad de cada compañía. El mundo laboral es complejo, en Argentina es más complejo todavía, porque lamentablemente tenemos una enorme cantidad de gente en la informalidad, y de esa trampa no hemos podido salir. Creo que nos merecemos que el sindicalismo pueda seguir trabajando fuerte en pasar el famoso trabajo en negro al trabajo registrado, y creo que esa parte se lo tenemos que también pedir a los sindicatos, para que no se conformen solamente con los trabajadores en blanco. Me parece una crueldad que enorme cantidad de argentinos y compatriotas estén en la informalidad.
Así
parece
es.
Muy injusto. Realmente muy injusto.
Es un triángulo que lamentablemente no se cumple, no se vino cumpliendo hace muchos años, y por eso estamos donde estamos, como bien lo expresás, en donde tienen que estar el Estado, por un lado, los empresarios, pero cumplir una misión, como bien decís, como corresponde a los sindicatos.
Exactamente.
Eso es lo que se tiene que hacer, cada uno aportar lo mejor de su lado para lograr el objetivo. Si está pasando lo que está pasando, no se ha aportado lo mejor de cada lado, ¿cierto?
¿Cómo se pueden resolver, vos que trabajás tanto, Fernando, estos conflictos, estos convenios? Uno permanentemente se levanta y habla de paritarias, de convenios laborales, y los ves en las noticias, y esto es como un círculo en lugar de virtuoso, vicioso. ¿Qué opinas?
Yo creo que la convención colectiva es una herramienta impecable, no yo no podría decir otra cosa. Me parece que el acuerdo, la discusión entre los trabajadores y los empresarios es una herramienta fundamental. que a lo mejor requieren algunos ajustes y alguna modernización, yo creo que no hay ninguna duda, producto de que muchos de nuestros convenios son del año 70 y pico y a lo mejor merecen. Creo que ningún sindicalista que puede negar esto. Me parece que nos merecemos una rediscusión de cláusulas convencionales tendientes a adaptarnos a la nueva realidad del mercado, que indudablemente después de tantos años las cosas han ido cambiando. Pero vuelvo a insistir, me parece que hay un punto que es fundamental en que el sindicalismo trate de trabajar fuertemente en evitar la precarización laboral.
Así es, eso, totalmente de acuerdo.
Nadie debería mirar para otro lado.
Fernando, ¿qué reformarías de la reforma laboral?
A mí me resulta difícil cuando escucho a tanta gente hablando de que, sobre todo ahora que estamos en plena...
Sí, eso es típico en campaña.
Típico de que todo el mundo habla de hay que hacer una reforma laboral y nadie dice cómo ni
claro.
De qué se trata.
Por eso te pregunté qué reformarías, porque la verdad que se escucha tanto reforma laboral, pero nadie dice qué, ni de qué manera.
Yo creo que la única reforma laboral posible es que realmente todos los actores que están en el mundo del trabajo de una vez por todas discutan seriamente los próximos 20, 30 años de Argentina. Y si nos ponemos de acuerdo en eso, ¿qué va a ser el mundo del trabajo en los próximos 20 años? Seguramente la convención colectiva se termina adaptando sola. Pero tenemos que estar convencidos que el mundo del trabajo va a cambiar.
Cambia todos los años por vos hablamos a 20 años, pero está cambiando continuamente y esencialmente creo que los que digamos tenían que ponerse de acuerdo o ver seriamente la cosa a veces van a lo político y evaden avanzar con las realidades porque lo que no quieren es asumir las responsabilidades fuertemente como corresponde. Porque a veces asumir una responsabilidad fuertemente como corresponde implica un costo político, pero si el costo político que tenés en un principio es para después mejorar todo y esencialmente que la gente sea la que reciba los resultados positivos de todo esto, los trabajadores, hay que asumirlo ese costo político y nadie lo quiere asumir.
Seguramente, claro. me parece que el mundo del trabajo necesariamente va camino a la modernización y no es imparable, o sea, nadie va a poder ponerse de frente y no detener este proceso. Quien no lo entienda me parece que se va a estar equivocando. Yo no estoy diciendo que no tienen que existir los sindicatos, todo lo contrario, creo que es una herramienta fundamental en un esquema democrático y una sociedad organizada que respete cada uno de los valores, ¿no?, de las instituciones, porque es una institución más, en definitiva.
Exacto.
Sería como negar entonces la función del Congreso.
Así
es. Yo creo que la discusión no es esa, sino la discusión es sentarnos a pensar que los próximos 20 años el trabajo va a ser muy diferente.
Claro.
De hecho, ya lo fue. Y no vamos a poder parar esa realidad. Por lo tanto, tenemos que sentarnos, todos los actores, sindicalistas, trabajadores, el Estado, los empresarios, para establecer reglas de trabajo que sean posibles, no digo incumplibles, posibles.
Por último, Fernando, ¿cuáles crees vos que van a ser los próximos 20 años en esta materia? ¿Cómo lo ves?
Creo que si Argentina no empieza a hacer las cosas bien, cuando digo bien es si Argentina no establece políticas de Estado que cada gobierno que asuma las cambie y no acordemos algo parecido a un pacto de la Moncloa, vamos a estar dentro de 20 años, ustedes me llaman y ojalá que yo esté vivo, vamos a estar hablando de lo mismo. Argentina tiene un gran riesgo, que es seguir discutiendo lo mismo que hace 50 años. Yo no quiero más eso para mis hijos, quisiera un país que se siente a pensar y trabajar para mejorar esto.
¿Vivimos en el día de la marmota?
No sé si vivimos el día de la marmota, lo que sí sé, creo que hay mucha gente que vive mal. Y si eso se llama marmota, no sé, pero me cuesta y me duele pensar que la mitad de los argentinos son pobres. Entonces, yo la verdad que cada día que me levanto así como intento ser feliz, también me duele ver esa realidad. Entonces, quisiera hacer algo por eso, para que dentro de 20 años... nuestra conversación, ojalá la tengamos nuevamente, estemos hablando de otra cosa y no de esto.
Así es, y yo creo que vos has nombrado algo que es sagrado, ¿no? Los hijos. Triste cuando uno se esmera con sacrificio para que sus hijos se formen y después los chicos te tienen que decir, mira papá, mamá, mi rumbo va a estar en otro lugar porque acá no veo claridad en progreso, no hay nada. No creo que no voy a tener progreso.
No veo propósito.
Y nosotros lo que le tenemos que decir, aunque nos duela, y sí, tienen razón, busquen esas nuevas experiencias
o sus horizontes
para los cuales ustedes se formaron y pusieron lo mejor de sí. Y esencialmente creo que la cosa empieza por ahí. Y además, si nosotros vos dijiste, si la Argentina no asume cómo cambiar la realidad, estamos de alguna manera renegando de nuestra historia y de realidades que en algún momento nos identificaron ante el mundo como un país al cual venían con esperanza, al cual venían con esperanza nuestros abuelos.
Bueno, en su mayoría somos hijos de inmigrantes.
Exactamente. Y hoy, fíjate que esa esperanza que era este país, ¿no? Se transforma en que la esperanza para nuestros hijos o para muchos argentinos bien formados, la esperanza es cruzar el charco, ¿no? Y buscar esos nuevos horizontes.
Bueno, por eso que Fernando Esperanza, en su apellido, busca otra esperanza. Ah,
sí. Yo creo que no deberíamos permitir que eso nos pase. Lamentablemente nos está pasando con una parte, porque nunca me gustaron las generalizaciones.
Sí, es verdad.
Cuando todo el mundo dice todos se van.
Sí, yo creo que
no es así. No. Algunos, obviamente, los que pueden y demás. Pero acá hay gente muy valiosa. Por algo tuvimos premios Nobel y demás.
Eso no lo duda nadie.
Y tuvimos un Favaloro. Entonces, a ver, y tuvimos un San Martín. Entonces, en honor a toda esa gente que hizo grande este país, nuestro desafío es hacer algo para que Argentina sea posible, ¿no? Cuando termino, si me permiten, una anécdota que escuché cuando San Martín va a cruzar los Andes, le escribe al general Porredón y le pide una cantidad en ese momento, una cantidad de armamento y demás. Carta va, carta viene, imaginemos ese contexto en ese momento. Porredón le dice en un momento, general, lo que usted quiere hacer es imposible, ¿no? Es una locura.
Sí.
Y San Martín le contesta en la carta, general Porredón, yo le agradezco por todo lo que me mandó, armas, mulas y demás, pero ¿sabe qué? Cruzar los Andes será imposible, pero es necesario, es imprescindible que lo hagamos. Cuando entendamos que las cosas que tenemos que hacer son imprescindibles, como decía San Martín cuando va a cruzar los Andes, bueno, Argentina será diferente, estoy convencido.
Brillante.
Ojalá que eso pase.
Crucemos nuestros propios Andes en la vida misma.
Yo digo,
cada uno tiene su propia montaña.
Claro, por eso lo dije, Fernando.
¿Sabes qué digo yo? Que así sea. Que esto que estamos conversando se pueda cumplir, que así sea.
Fernando, ha sido un verdadero placer y gusto. Gracias. Verdaderamente ya casi llegamos al cierre del programa. Una hora contigo es un gusto. Gracias, Fernando, abrazo gracias. Inmenso, gracias. Cuídate.
Gracias, Fernando.
Gracias a ustedes, gracias, muchas gracias a ustedes y cuando quieran, me encanta esta charla, así que cuenten conmigo.
Cariño inmenso, cuídate mucho, abrazo a la familia. Grande. Chao, corazón. Muchas gracias. Consultor en procesos de transformación y cambio, con énfasis en empresas de energía, generación, transporte y distribución, estuvimos con Fernando Hugo Esperanza. Y aquí continuamos en Radio Cultura FM 97.9 y también por www.fmradiocultura.com.ar y te digo que estamos en la recta final del programa, una temperatura de 26 grados 8, una sensación térmica que continúa en los 27 grados 2. Ricardo Nin, si yo te digo la carrera del futuro, ¿de qué carrera estamos hablando?
Estamos hablando de la carrera del futuro, que es, lo voy a decir despacito,
sí,
es la licenciatura en desarrollo de recursos energéticos que nuestra fundación lleva adelante con la Universidad Nacional de Avellaneda, nuestra querida Universidad Nacional de Avellaneda. Le estamos mandando un fuerte saludo a su señor rector, a nuestro amigo Jorge Calzoni. Y esta carrera tiene una duración de 4 años y medio, en donde también se llevan a cabo prácticas con los cursantes en distintas empresas, con las cuales, como ya lo hemos dicho, estamos firmando convenios y esto, bueno, va muy bien. Y
la carrera del futuro tiene una palabra.
Sí, la carrera del futuro tiene una palabra que hoy, en el programa de hoy, en esta mesaza,
sí,
no se dijo esa palabra, pero
se habló, sin
se habló. Y cuando nosotros trabajábamos con nuestro invitado de hoy, cuando yo trabajaba con él, estaba siempre la palabra gestión, gestionemos. Entonces, esta carrera del futuro es una carrera que tiene mucha gestión. Ya hemos explicado por qué. Porque hoy los acontecimientos que estamos viviendo nos hacen ver que lo que nos falta es gestión.
Ahí está.
Así que, bueno, hoy vamos a compartir con Ale cómo pueden llegar ustedes a
inscribirse. Las inscripciones son fundacion.excelencia@hotmail.com.ar, fundacion.excelencia@hotmail.com.ar. Si no, también lo puedes hacer por fundexe@gmail.com.ar, fundexe@gmail.com.ar, y también lo puedes hacer a través de la UNDAV, inscripciones@undav.edu.ar, inscripciones@undav.edu.ar, y si no, energia@undav.edu.ar, energia@undav.edu.ar. ¿Te parece?
Iba a decir la primera parte, pero excelente.
Ahí va. Y nos encontramos el próximo viernes con otra mesaza a partir de las 14, haciendo Ricardo Nin cultura. ¿Cultura qué?
Cultura energética.
Chao, gracias, los amamos.